¿Cuántos están aquí pensando que es el servicio de 9:30? Te garantizo que muchos pensaban que se equivocaron de servicio, ya que es cambio de horario. A ver, Jerry Jones, mi amigo ahí. Pues antes jugábamos basquetbol juntos. ¿Hace cuántos años? Hace varios años él llegó temprano para empezar un partido de basquetbol. Para los mayores de 60 años tenemos un evento de brisket con Stuart Briscoe. Pero hay que reservar tu lugar el miércoles. ¿Cuántos han estado aquí cuando Stuart ha hablado antes? Ha escrito más de 40 libros. Es un pastor de Elmbrook Iglesia en Milwaukee. Va a estar la semana que viene y tenemos el privilegio de tenerle aquí. Él va a estar predicando. Lo van a disfrutar mucho. Es una buena oportunidad para traer amigos y estar aquí parte del Spring Break. También, no sé si recuerdan cuando ocurrió lo de Sandy Hook, una de las niñas que fue matada, era nieta de los Bacon, unos misioneros de TBC, amigos míos. Él me involucró en una misión donde participo y nos han invitado a pasar unos días con ellos. Entonces pedimos tus oraciones por nosotros mientras vamos para apoyarles y que seamos de bendición para ellos. Pues la realidad es que hay mucha depresión en toda esa área por el evento ocurrido. Entonces, gracias por mandarnos y gracias por la oportunidad de ministrar con ellos. Entonces, vamos a estar con ellos y luego visitar a Brooklyn Tabernacle en Nueva York también. Primera de Timoteo 3 es donde vamos a continuar nuestro estudio esta semana. Vemos los sirvientes conocidos como diáconos. Primero Timoteo 3:8 y luego vamos a ir a Hechos 6, entonces hay que marcar ese lugar. Entonces, primero Timoteo 3:8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a pruebas primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadores, sino sobrios, fieles en todos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Señor, vemos tu palabra hoy con el deseo de que nos enseñes. Viendo diáconos, sabemos que todos hemos sido llamados a ser sirvientes. Gracias por los hombres y mujeres que sirven en este cuerpo y que cada uno de nosotros podemos parecer a Cristo por nuestro servicio a otros. En nombre de Cristo Jesús, amén. El conflicto en la iglesia empezó casi tan pronto que empezó la iglesia. ¿Cuándo nació la iglesia? Pues en Hechos 2. El Pentecosto es el cumpleaños de la iglesia y los conflictos empezaron casi inmediatamente después de eso. El primer conflicto ocurre en Hechos 6. ¿De qué se trataba el primer conflicto? ¿Nadie lee la Biblia? ¿Cuál era el primer conflicto? En cuanto a la comida. Yo puedo entender conflictos sobre la comida. Yo crecí en Iglesia Bautista en New Orleans y era muy importante la comida. Donde yo crecí, en esa iglesia teníamos grupos más grandes, no para la Navidad o Pascua, pero sino los domingos que teníamos comida de traje. Todos querían estar en esa iglesia. ¿Cuántos crecieron en una iglesia así? La mujer que controlaba la cocina en la iglesia tenía más poder en la iglesia que cualquier persona, aún el pastor. Su nombre era la señora Jean, era una mujer grande, y si era día de comida, querías no querías ofenderla, porque si la ofendías, la llevabas al final de la línea y eso significaba que no te iba a tocar la comida buena, sino que te iba a tocar la cacerola de atún que olía a comida de gato. Entonces siempre querías tener cuidado de no ofender a la señora Jean los días de comida. Me recuerda de una historia que pasó en Athens, Georgia, que una nueva familia nueva vino a la iglesia para visitar. Entonces trajo su gelatina favorita, vio que no estaba su ensalada y porque su gelatina no lo sirvieron, entonces mandó a su esposo para ver qué estaba pasando. Entonces cuando entró a la cocina, la señora estaba vaciando su ensalada en la basura. Y la señora dijo, no, pues son nuevos aquí en esta iglesia. Van a aprender que no usamos Cool Whip, sino que crema batida verdadera cuando hacemos cosas. Dice que después de como 6 meses esa iglesia cerró por los conflictos en cuanto a la comida. Entonces esos conflictos en la iglesia han sucedido desde el principio de la iglesia. Empezó en cuanto a la comida y ha habido conflicto desde entonces. Recuerdo de un hombre que estaba en Isla Desierta y estuvo ahí 12 años y pasó un barco y le rescataron el hombre. Y cuando llegó al barco, el capitán le preguntó, oye, tengo una pregunta, hay 3 chozas ahí en la isla, dime de qué son. Y el hombre dijo, pues el de en medio es mi casa, el de lado derecha es mi iglesia y la de la izquierda es donde antes iba la iglesia. Conflicto en la iglesia. En Hechos había conflicto en la iglesia y hablo de esto porque es ahí donde vemos los primeros diáconos. Ven la necesidad de los diáconos en Hechos 6 porque necesitaban gente que podía servir a otros. En Hechos 6 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, este es el contexto. Pues cada día comían iglesia como iglesia, comían juntos. Y las mujeres, las viudas que eran griegas, fueron desatendidas, no les tocaba comida. Entonces en versículo 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, esas son las calificaciones de servidores, tenían que ser hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. El escenario es que hubo problema, había conflicto entre las viudas, porque pues comían algunos y los otros no, las mujeres griegas pues no les tocaba alimento. Entonces los apóstoles decían, no podemos tomar tiempo para eso, tenemos que devotarnos. Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces apuntaron a algunos para apoyar. No les seleccionaron por ser populares o por ser buen político, sino que tenían calificaciones bíblicas y son difíciles las calificaciones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para poder servir. Entonces agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron. Pues fue popular la decisión, que decían que sí, que escogen a alguien. Eligieron a Esteban, que fue el primer martirio de la iglesia. Habla en Hechos que era hombre lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. También eligieron a Felipe, que fue un evangelista. Esto es el tipo de hombre que fue elegido como ser diáconos. Eran servientes. La palabra de diáconos se usa dos veces aquí, que significa siervo. Y mira a los demás de esos hombres. Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y a Nicolás. Pues si ves esos nombres, tenemos algunos Nicolás aquí, pero no hay muchos Parmenas, Timón o Nicanores aquí. Si tienes ese nombre, favor de ponerte de pie porque tenemos lástima por ti. Pero ¿sabes qué tienen en común esos nombres? Los que han estudiado, todos son nombres griegos. Entonces los apóstoles en su sabiduría sabían que el problema era con las viudas helenísticas. Entonces se escogieron nombres de su propia raza para servirlas. Entonces, qué sabios. La primera cosa que hay que notar es que los apóstoles no ignoraron el problema, sino que lo solucionaron. Muchas iglesias o familias o individuos tienen batallas porque, como avestruces, pues nos escondemos del conflicto en vez de solucionarlo. Entonces, cuando no se habla del conflicto, entonces pues va creciendo y asumen lo peor. Entonces hay que hablar abiertamente del conflicto para que podamos saber qué está haciendo Dios y para que se puede solucionar el conflicto. Una consejera pues hablaba de que sonó el teléfono y entonces buscó su celular en su bolsa enorme, y cuando vi el nombre de quien me llamaba, pues me molestó porque era de una familiar que siempre hablaba mal de mí, y nada más ver su nombre en el teléfono me alteró. ¿Tiene alguna familiar así? Dice, si está a tu lado, no alcen la mano. Pero todos tenemos gente en nuestras vidas así. Entonces sabía por la experiencia que me iba a hablar de un montón de acusaciones y cosas negativas. Entonces yo que tengo educación de consejera, dejé que entrara a mensajes en vez de contestar. ¿Cuántos de ustedes así es como solucionan el conflicto? Lo evitan a todos costos. Algo que siempre he dicho es que el conflicto es inevitable, pero el combate no tiene que suceder. Todos los alrededor, tus hijos, tu esposa, tus amistades, todos son pecadores. Todos somos pecadores. Alguien gritó ahí, ¿quién fue? Pues sí, todos somos pecadores, y el resultado es que si no solucionamos el conflicto, entonces el conflicto nos va a dominar. Cristo habla de eso en el sermón en el monte. Y dice, Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, y deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. A lo mejor algunos de nosotros hubiéramos no llegado hoy porque hay que solucionar conflicto entre ustedes. A lo mejor toda tu vida ha sido mala así en conflicto. Tal vez es una herida antigua, tal vez de un padre o una maestra, esposo, esposa, o un compañero de trabajo que te mintió y tienes enojo. O a lo mejor es algo nuevo, un amigo que te debe dinero y compró coche nuevo, un jefe que no te ha recompensado bien. Que tus hijos se reúnen y no te invitan y te lastima. Parte de ti es quebrantado y otras puertas están amargados. Y tienes lágrimas en tu alma, en tu cara. Hay enojo que te consume y quieres vengarte. ¿Apagas ese fuego o dejas que Dios se encargue de eso? Hay que reconciliarte antes de venir a la alabanza. D.L. Moody era predicador hace muchos años, pero tuvo problemas con su enojo. Y un día cuando subió para predicar, vio a alguien en la congregación con quien tenía conflicto. Entonces habló al director de música, dijo hay que cantar otra canción, y él bajó y fue y se reconcilió con ese hombre antes de seguir predicando. Entonces antes de continuar, están nerviosos. La realidad es que si yo tuve conflicto con algunos de ustedes, pues desearía solucionar todo antes de seguir predicando. Y ustedes también, si hacemos eso como cuerpo de Dios, si seguimos las palabras de Cristo, seríamos gente que hacía lo que hicieron esos diáconos, que solucionaron el conflicto con el resultado de que la palabra de Dios seguía creciendo y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hay una necesidad de tener diáconos, tienen responsabilidades. Regresamos a 1 de Timoteo 3. Y dice diáconos de igual manera. La palabra diáconos significa serviente. Y pues la verdad no especifica mucho sus responsabilidades. De ancianos había toda una lista de sus responsabilidades, pero para diáconos no hay lista porque son servientes. Los servientes sirven. Cuando hay necesidad, sirven. Y no estamos hablando nada más de los 24 hombres que sirven aquí en TBC, sino que estamos hablando de cada uno de nosotros. Todos debemos ser servientes. Cuando vemos necesidades, lo llenamos. Respondemos a las necesidades. Eso es lo que hizo el buen samaritano. Varios vieron la necesidad y no hicieron nada, pero el buen samaritano pues sí ministró al necesitado. Y eso es como debemos de responder como discípulos de Cristo. Debemos parecer como el Salvador, siendo serviente, porque Jesús fue serviente. La responsabilidad de los ancianos es usar palabras, guiar con sus palabras. Los diáconos guían con sus hechos. Primera de Timoteo 3 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, y no codiciosos de ganancias deshonestas. Voy a regresar a todos esos en un momento. Vamos a ver esas calificaciones en detalle. El versículo 9 dice, guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Tienen que conocer la palabra de Dios. Versículo 10, que sean sometidos a pruebas, que muestran Cristo en su vida social y familiar. Versículo 12, que sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Entonces sí hay calificaciones, y cada hombre de Dios o mujer de Dios debe buscar llenar esas calificaciones. Entre estos versículos es el versículo 11, que dice, las mujeres a sí mismos sean honestas, no calumniadores, sino sobrias, fieles en todo. Y hay debate de quiénes son estas mujeres. Hay dos puntos de vista, si se está hablando de esposas de diáconos o diaconesas. Y se habla entre el versículo 10 y 12, y en ambos versículos está hablando de diáconos. Entonces dicen que se está hablando de esposas de esos diáconos. O también es posible que está hablando de diaconesas, que son mujeres que sirven en la iglesia. En TBC no lo aplicamos de esa manera, pero sí tenemos muchas diaconesas que sirven en nuestro cuerpo, no como posición oficial, pero mujeres que sí sirven. Hay un montón de mujeres que apoyan aquí, como saludando, visitando enfermos de ministerio a mujeres, de cocinar para estudios, para cuidado a niños. Hay un montón de mujeres que nos sirven nuestro cuerpo. Entonces vemos la responsabilidad de servir para todos, si hay, aunque si no hay posición formal de diaconesa. Entonces, regresando al versículo 8, dice, los diáconos deben ser honestos, dignos de respeto. Si caminas con Cristo, debes ser respetado porque pareces al Salvador. Y dice, sin doblez. Pues esa palabra doblez habla de no tener dos lenguas. Es lo que significa la palabra en griego. En griego dice di logos. Logos significa palabra, di significa dos. Entonces, no hombre de dos palabras. Es literalmente lo que significa. Que no dices algo a un grupo de gente y otra cosa a otros, sino que si eres un seguidor de Dios, tu lengua debe mostrar el cambio que ha sucedido en tu corazón. En Santiago 3, pues Santiago habla de la lengua. Y dice que ningún hombre puede domar la lengua, pues es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y una misma boca procede en bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Si tú conoces a Cristo, no debe hacer buenas palabras y malas palabras saliendo de tu corazón. Si tus palabras son sarcásticos y crueles y llenas de odio o vulgares o jactante o arrogante, pues tienes corazón sucio. Es lo que nos enseñan las Escrituras. Si sales de aquí y tus palabras son cortantes, jactantes, odiosos, tienes corazón sucio y hay que corregir tu corazón. La palabra de Dios dice que de las palabras que salen de la boca se muestra el corazón del hombre. Entonces, cuando dices cosas como pues ser tan ignorante, o que el error más grande que hice es casarme contigo, o decir a tu esposa me recuerde tu mamá, pues debes estar en mi oficina si dices eso. Pero es asunto de tu corazón. Las palabras a lo mejor no quebran huesos, pero palabras sí quiebran los corazones. Todos tienen ejemplos de cuando gente les ha cortado o les han hablado de mal, o cuando fueron quebrantados sus corazones por palabras. Proverbios habla del corazón, de las palabras de un hombre santo. ¿Conoce a gente así que sus palabras traen vida? En Proverbios 10 hay 10 versículos que hablan de los labios del santo, del justo. En los labios de prudente se halla sabiduría. Buscas hombres sabio para apoyarte cuando tienes problemas, porque sabes que van a dar buen consejo. Las Escrituras dicen que los labios del hombre saben lo que se debe decir. Cristo dice en Mateo, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Algunos de ustedes deben sentirse culpables porque han hablado con palabras cortantes o con odio a otros. Entonces, buen momento de venir ante Cristo y pedirle perdón. Y esta tarde sería buen tiempo de abrazar a tu esposo o esposa y pedir perdón por lo que has dicho, o llamar a un amigo y disculparte. Un hombre que sigue a Dios no tiene dos palabras. También luego dice que no es adicto a mucho vino. La palabra adicción significa estar preocupado con vino. Cualquier adicto alcohólico dice, pues no podían esperar su propia bebida, que cambiaría todo, su esposa, sus hijos, sus trabajos, para tener el próximo bebida o droga o lo que sea. Por la gracia de Dios, cosas han cambiado, pero no adicto a mucho vino. No estamos diciendo que es malo tomar vino. El año pasado prediqué en cuanto a eso en Efesios 6, pueden ver el estudio, pero Pablo hasta dice que vino es bueno para el estómago. Cristo hizo vino. Estoy convencido que es una mezcla de Cabernet y Merlot. Pero lo que tenemos que aplicar es esto. Algunos de ustedes están negando que tienen problema con alcohol. Cada noche bebes más de lo que debes. Y vives una vida lejos del Salvador, lleno de culpabilidad. Y a lo mejor es porque no conoces a Cristo como tu Salvador, que eres persona religioso, pero si estás pasando tu vida emborrachándose y si no estás buscando cambiarte, entonces a lo mejor no conoces a Cristo. Y estoy orando por ti, y pues escríbame un correo electrónico y te buscaremos ayuda. Tenemos un programa de Celebrate Recovery, que es para ayudar a gente que está ayudando gente que tiene problemas con drogas o alcohol. En una iglesia de este tamaño, pues sé que hay gente con esos problemas. Cada jueves llegan más de 100 personas que son gente que saben que tienen problemas con esto, y hay otros que están negando sus problemas. Han perdido su dignidad, sus trabajos, sus coches, otras cosas. Tienen problemas con alcohol y a lo mejor no estás salvo y vas al infierno. Y pues algunos de ustedes deben escuchar eso. Me preocupo más por tu alma que de que les caigo bien. También hay gente ahí que pues sí, tienen la libertad de estar tomando, tienen licencia, pero están equivocados porque están causando que alguien, que un hermano débil se caiga. Debes limitar tu libertad para no causar problemas a tu hermano o hermana, y debes dejar de practicar esa libertad. No es pecado tener una bebida, pero si tienes familiar o hermano que tiene problema con alcohol y sabes que es problema para ellos, entonces no debes decir que es su problema, sino que debes limitar tu libertad. Cristo dice que es mejor que ponen una piedra en tu cuello y tirarte al mar que causar a un hermano pecar. Entonces, algunos de ustedes deben limitar tu libertad. Si tienen libertad, Se me olvidó poner esta foto, era de, es lo que debemos hacer con nuestra lengua, limitarlo. Entonces algunos niegan su problema, algunos causan a otros caer, y algunos de ustedes critican demasiado, son muy legalistas y les ayudaría a tener un vaso de vino, una copa. Lo que dice Tim Keller, es difícil para el pródigo que regresa a la casa no convertirse en el hermano mayor que era tan crítico. El hermano mayor no tenía amor, era muy crítico. Y a lo mejor si batallabas con algún pecado, con alcohol o cualquier pecado, y cuando te arrepientes de ese pecado, es difícil no empezar a criticar a todos los demás que batallan con ese mismo asunto. Y la última cosa que dice en este versículo es que no, regresando a Timoteo, que es una vida de integridad, que no están buscando ganancias deshonestas. Tus finanzas deben honrar al Salvador. Debes pagar tus deudas y no pasarlos a otros. Si no lo puedes pagar, pues no comprarlo. De ser sabios, dicen las Escrituras, de ser ejemplo con tus finanzas, de no ser codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, usarás el dinero que Dios te ha dado para su gloria. No te debes avergonzar de mostrar tu chequera a cualquier persona. Debe reflejar tu obediencia y honrar a Dios y mostrar lo que haces con y por tu familia. Entonces, si te mantienes íntegro en tus finanzas, pues serás testimonio a todo el mundo. Alguien que escribió de Billy Graham dijo que era tan lleno de integridad, parecía que fue marinado en integridad. Me gusta marinar las cosas, pues su vida estaba tan marinado con integridad que se veía en cada parte de su vida. Y tu vida es reflejo de Dios y su bondad. Representas el Salvador bien en tu trabajo. Pagas tus deudas, tus responsabilidades. Es lo que hace un hombre justo. Luego dice que en versículo 11 de 13 dice: los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Dice: aún el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida como recompensa para muchos. Es un privilegio servir y nuestras vidas deben ser llenos de servicio a otros, pero el problema es que vivimos en una sociedad de consumidores. Entonces pensamos en lo que queremos hacer con nuestras vidas, con nuestros tesoros. Pero Cristo dice que si quieres parecer a mí, vas a pasar tu vida sirviendo a otros, pensando en ellos. Puedes servir sin amar, pero les voy a decir, no pueden amar sin servir. Si tú amas el Salvador y amas a la gente, les vas a servir. Es increíble ver la gente servir. Apenas escribí una carta de recomendación para alguien, pero lo que me impresionó más de esta pareja es que, y tiene un ministerio grande, cuando conocieron a Cristo, lo que empezaron a hacer era enseñar niños de segundo grado. Y aquí estaba este doctor, pues, jubilado, y su esposa creciendo en Dios. Y que decían, tenemos que servir. y he visto a otra gente en nuestro cuerpo, el grupo de compasión, y veo gente dar comidas, y para el grupo de alfa, pues gente cocina para servir hasta 100 personas a veces. Y hay gente que visita a gente en el hospital, pues yo no puedo estar en cada ocasión, y entonces hay gente que va y visita a la gente en el hospital o en la casa. Entonces hay un equipo que va y visita a la gente en la casa, las casas, gente que no puede salir y les sirven. Y tenemos pues secretarias en la oficina que no les dan mucho crédito, pero sirven bien al Salvador. Hay hombres que se llaman los go-to guys, que son gente si tenemos cualquier necesidad en sus casas y no pueden arreglarlos, como las viudas o ancianas, pues esos hombres van y arreglen cosas en sus casas por ellos. Hay hombres que vienen cada jueves y arreglan las cosas en el edificio. El estudio bíblico el jueves empieza a las 6:30 y hay gente que llega a las 5:30 para preparar el café. Cada domingo que llegan aquí, pues las luces están prendidas, el aire está funcionando y hay café porque hay gente que les está sirviendo en alguna manera. Cada domingo yo llego a las 7 y hay un hombre que llega a las 5:15 y ni es diácono, nada más llega cada domingo para prender las luces y pone el café y arregla todo y pone los boletines en su lugar porque es sirviente. Hay hombres que son ujieres que les ayudan a encontrar asiento. Hay gente que les saluda en el estacionamiento. Hay 24 diáconos que cuatro de ellos le están sirviendo cada domingo. Es lo que hace el cuerpo de Cristo. Porque si vas a ser como Cristo, vas a ser sirviente. Vas a ver un vecino que necesita algo y vas a cuidar a sus hijos. Vas a ver un vecino que se va de vacaciones y le vas a ofrecer cortar su pasto o recoger su correo porque quieres que ese vecino vea al Salvador. Vas a buscar cómo servir a la gente para que la gente puede ver el Salvador en ti y que tengan el deseo de conocer al Salvador porque ven el Salvador en ti. Has cambiado tus deseos, tus propios deseos, para poder servir al Salvador. Señor, te pido que nos ayudes a hacer de esa manera, que seamos hombres y mujeres quienes tenemos vidas fijadas no en nosotros mismos, sino en Cristo para magnificarle. Para hacer eso tenemos que ser siervos. Algunos de ustedes no sé cómo les ha afectado, a lo mejor en cuanto a la lengua o del alcohol, para algunos de finanzas no eres generoso, para algunos a lo mejor el conflicto de la resolución de conflicto, para algunos ha sido consumidor de la gracia por mucho tiempo, pero no sirves de ninguna forma. No sé cómo Dios les ha tocado el corazón hoy, pero pido que seas hacedor de la palabra, no nada más escuchador, que puedas aplicar la palabra así como Dios te ha tocado el corazón hoy. Si no conoces al Salvador, no puedes servir. No puedes servir a alguien a quien no conoces. Pues empieza con conocer a Él y pedirle el perdón por tus pecados. Y luego empiezas a parecer a Él, siendo sirviente como Él fue. Señor, esto es nuestro deseo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Están despedidos.